A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Viernes.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
El diablo está en casa, pues.
¿Se puede decir bosta en radio?
Nicky Batalli, ¿cómo andamos?
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jorge Valmeli?
¡Qué audio que pasó para la historia! ¡Qué hermoso! 097-441-443, el WhatsApp de Fácil Desviarse. La cueva de audios anónimos como este que llegan.
¡Qué lindo! Falta audio de la audiencia, ¿eh? Hace tiempo que no pedimos. Vamos a meter una cosita.
Manden bizarreadas, No importa qué, manden bizarreadas.
Se agradece todo para alimentar la botonera de este programa. Tengo al Tano haciendo los registros para las redes de Fácil Desviarse. Buenas tardes, Tano. El Fede Cuba, máster de los controles, operador de esta tarde en FM El Sol y en la Estación Internacional Audiovisual, poniéndonos al aire para todo el mundo a través del canal de YouTube de FM El Sol, el gran arroba César Giacosa. Muy concentrado en la tarea, no puede hacer su clásico pasito tras del vidrio.
Flojo el saludo de hoy, ¿eh?
Está bajando video de Lolo, porque hay mucho material, obviamente.
You're my first, last and always. ¿Ubicás esa canción?
You're my first, last, no.
Fede Cuba, ¿tenés por ahí last You're resort? My first, last and always? Clásica canción, ¿no? Es canción de un programa muy conocido, lo tenés que identificar.
Qué bien. Esto es Jorge Rial, ¿no? En su época de oro. Rial devenido después en un periodista acá, ¿no? ¿O me equivoco?
Bueno, Rial, ¿qué pasó? ¿No? Rial, que pasó de ser un periodista farandulero cuasi extorsionador, uh-huh, a ser un deconstruido profeminismo K. Y hoy en día yo no sé ni lo que es.
No, bueno.
Muy decaído.
Yo a Rial, a una vuelta buscando información sobre mi referente periodístico Polosecchi, ¿no? La década del 90, encontré un informe de Rial, cuando Rial iba hasta el hueso, Jorge, ¿no? Para clásico saber la verdad sobre un episodio de cuando Polosecchi se quita la vida. Bueno, fue a reconstruir los últimos días, las últimas horas de este periodista argentino. O sea que Rial arrancó por ese lado, ¿viste? Después, lentamente, tuvo esa deriva hacia el mundo de la farándula y ahora no sé en qué está. No sé si está en Argenzuela o en alguno de esos programas.
Si ustedes van a la transmisión de YouTube de Fácil Desviarse, van a encontrar algún registro que me pasó Anaí por interno. gran escucha de este programa.
¿A vos te parece, Sapo, que ibas a sorprender a Jorge Valmeli?
Le mandamos un gran abrazo a Anaí, a Seba también.
Qué increíble.
La barra de algo contigo. O programa sea, de donde viene Diego, el Sapo Sass, hoy. No fue Juan Chuní, ¿no? El periodista picante. No fue Nico Batalla, el hombre sexy del momento. No fue Jorge Valmeli, la estrella del streaming. Uh-huh. Fue Diego, el Sapo Sass, el viejo y confiable Sapo. Sapo el tibio. Sapo el que no es rompedor, el que no genera olas. Sapo el humilde. Fue el primero de este programa en desembarcar en algo contigo con Carballo. Increíble.
Sí, bueno.
Breaking news.
No sabía que estaba este registro, obviamente. Me engañaron, porque de hecho yo acabo de llegar, ¿no? Porque se estiró un poco más de lo previsto.
¿Qué te dije yo cuando
algo
me dijiste?
Contigo. Es una referencia en la televisión nacional. Puedo decir que hice un tic en mi vida, ¿no? Compartir un plató con el propio Carballo. Obviamente estaba todo el panel. Estábamos con Bernardo Woloch hablando de la plataforma de periodismo Reacción, de este informe que sacamos de la carne de caballo.
Hablando de qué pasa con la carne de caballo, si la gente come carne de caballo o no, si comerías carne de caballo.
Carballo dijo que no comería caballo, ¿no? Por eso el titular.
Carballo
no comería caballo. ¿No?
Un juego de palabras casi.
Sí, sí, sí.
Pisa a Carballo.
Medio pinchado, Nico, vos,
¿no? Parece, ¿no? Sí, sí.
Con las pantallas digo, porque todos son luces sobre mí, focos, ¿no? Estuviste en algo contigo, no sé qué. ¿Qué te pasa, Nicolás? ¿Estás cansado?
No quiero robarte el protagonismo que tenés en este momento. ¿Sabes?
No, no tengo protagonismo. Ya estuve en el Canal 4, pero el programa...
¿Cuál fue la pregunta más compleja que te hicieron?
¿Compleja? No. No había. Me preguntó Carballo si en Uruguay, por ejemplo, se criaban caballos exclusivamente para faena. Uh-huh. No.
Buena pregunta.
No se crían, pero de alguna forma cuando vos haces.
Está bien, no está dicho explícitamente en el informe.
No está dicho explícitamente porque no se crían, porque uh-huh. Los excedentes de esos caballos criados para otras tareas.
¿Qué vas a votar?
¿No hablaron del final del informe?
Sí, obviamente, hablamos del final del informe, hablamos de.
No hace spoilers.
Del gusto de la carne. Obviamente llegó muchísimo mensaje de gente que había comido carne de caballo. Uh-huh. De forma clandestina, porque uh-huh. a veces en algún...
Los tapados.
Sí, porque es verdad que se vende mucha carne de caballo. Al día de hoy hay un caballo, digamos, puntual, faenado, que termina en milanesa, por ejemplo, en una cantina, en un bar. Uh-huh. Y viene empanadito, salvo ese último retrogusto dulzón, bueno, pasa perfectamente por carne de vaca. No hay problema.
¿Retrogusto dulzón?
Claro, tiene un retrogusto. La carne de caballo tiene un retrogusto. ¿Qué te reís, tarado?
Mensajes que llegan al chat Carvalho. De YouTube. Pónganle 100 de super a Batalla. Una seca menos Nico. Se pongo un terrible
no,
caño
no
Batalla.
No es mi percepción, ¿no? O sea, yo estoy allá arriba y Nico está totalmente
Es viernes.
Pero
llevo la batería muy abajo.
Está
muy
con abajo. Ojeras, con los ojos medio achinados, por lo cual... Es cansancio seguro.
Le está dando la pálida. Mirá, es el mismo famoso que vi en el mercado Willyman el domingo pasado.
Ah.
Es cierto que el sapo es una celebridad. El sapo, ¿vieron que Spider-Man, el hombre araña, es tu amigable vecino Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Es un superhéroe que lo tenés a la vuelta de la
cercanía.
Esquina. De cercanía, uh-huh. del barrio.
Periodismo de cercanía, eso
es
lo que
el sapo
yo.
Es el Spider-Man. Uh-huh. Si los superhéroes fueran periodistas.
Sí.
¿No? Como cuando Nacho Álvarez se disfrazó del gladiador del periodismo. Uh-huh. Si podemos decir que cada periodista es un superhéroe, el sapo por definición es el hombre araña. Te lo vas a encontrar por ahí. Te lo vas a encontrar en el mercado Willyman un día de tarde. Te lo vas a encontrar en un toque de noche, en una situación medio comprometedora.
Hoy me mandó saludos.
Te lo vas a encontrar denunciando ruido molesto de la plaza porque no lo dejan dormir la
siesta. Saludos al de carrito de la terminal de Río Branco que almorcé ahí. Escuchas el programa también. ¿No? Ya que estamos.
Bien. Almorzando en un carrito en Río Branco. ¿Eh? Ahí lo tienen.
Sí, sí. No, ese no pasa. ¿No?
Otros.
Conoce la terminal de Río Branco, pasa por interno insumo.
No, en la terminal, no Río Branco más abajo. Más arriba.
Más arriba. Sí. Vos, Nicolás, que canario, si habrás pasado horas en esa terminal, ¿no?
¿Cómo?
Historias.
Sí.
Historias.
Sí, sí,
¿no?
Obvio.
Sí. Está bien. No podemos contar ninguna.
En realidad no son tan épicas.
En este estado no, cuídate, yo te cuido. En este estado no cuente,
estoy,
Nico.
Porque... En perfectas condiciones, ¿no?
Sí,
sé
hay que poner cansancio, entre comillas, por el chat de YouTube.
A ver, hay mensajes, ¿eh? Lo vi a Nico hoy de mañana, 6:15, saliendo de Clash.
No, no, no.
Bueno, larga, ojo, larga jornada, ¿no?
De Golar, no.
No.
De Golar nunca, ¿no?
Sapo, o sea, ya se habla del túnel. Es sí, el túnel Clash, desayuno fácil de desviarse. Clash, sí, desayuno fácil de desviarse.
Una vez me lo encontré en la clínica de golf de MP. Es verdad, porque ahí a veces te dan la vacuna.
Mi amor de Dios. Basta
a ver, con qué, sapo. Cuéntenos, obviamente, en el pal. Alguien me sacó una foto. Esto es vergonzante. Un oyente que me sacó una foto, ¿viste esa foto de Fernando Pereira que se viralizó?
¡No, la foto del sapo en la playa!
No, no, en la playa, esa foto no, ya. No, peor.
Como Fernando Pereira en All Inclusive.
Fuera del país.
Denme el celular del programa, ya necesito fuera esa foto en mi teléfono.
No tengo el celular, no sé dónde está el celular. Acá está. Tiene Nicolás el celular.
Dame el celular, loco.
Nico en el Tropi ayer puede ser, ¿no?
No, no.
Sí, claro. Vos sabés que me... Uh-huh. Me agarró una ciudadana anónima llegando, sí, a la radio, que estaba justo caminando por acá, escucha del sol, quiere mantener el anonimato, uh-huh, y mandó un saludo para todos los integrantes de este programa.
Ajá.
Y eso te incluye a vos, Zapito.
Sí.
Eso te incluye a vos.
Bien.
La gente tiene al sapo como un ser de cercanía. La gente te quiere.
Pero
te
es de cercanía, Jorge. Es así. Por ahí va la cosa. Por ahí jugamos. Batalla desayunó líquido de freno.
Es espectacular que se armen esa imagen, ¿eh?
Acá dice: vivo frente al matadero de caballos Clay. Bueno, Clay es el principal frigorífico. Sí. En Uruguay se crían caballos para venderlos a matadero. Hay una bandera de Finlandia en el matadero, dice esta persona. Bueno, es un frigorífico. Es el que faena la mayor cantidad de caballos en Uruguay. Lo que dicen las personas de la cadena de producción es que son excedentes de cría para otros fines. Pero bueno, muchos de esos se sabe, digamos. A la hora de armar el negocio, sabés que una parte de los eventuales ingresos van a venir por ahí. ¿Qué más? Remataron en Uruguay por $335,000 una planta de cannabis medicinal cuyos dueños no pueden ser ubicados. Estamos hablando de que se remató Boreal finalmente, entonces. Voy a ir a.
Buena remera. Se remató una planta de cannabis y se la compró toda a Nico Batalla, ¿verdad?
No,
eso es lo que estás diciendo, no, sapo. No, no. Coincido.
¿Cómo?
Coincido al 100%.
Le llevé al sapo el pedido propinero. Bueno, Nico, probá cambiándote el motor dos tiempos, lleva nafta y aceite. Bien, sigo, ¿eh?
Te estoy mandando, César, la foto que sacaron del sapo. Modo Fernando Pereira.
Qué peleador.
Fernando Pereira.
Sos una basura. No.
Para cuando el sapo hable de este gobierno.
Yo quiero conocer.
Para cuando
esto,
el sapo diga, no, bueno, en realidad, el estancamiento que hubo en este gobierno, los salarios. No, la verdad que mucha gente la pasa mal. Esta es la foto que la derecha va a usar para decir, mirá quién lo dice.
Perdón, yo quiero
mirá
saber.
Mirá quién se está quejando. Mirá, ahí lo tenés. Mirá quién se está quejando, ¿no?
Lo pixelaron.
Qué impresionante. Es recomendación de la gente, obviamente, de Quality, ¿no? Me fui al Palladium un pasado.
Está bien porque.
Donde vos estuviste, es una cosa, piscina, ¿no?
Pero yo, ¿eh? Yo no me dediqué de nada, sapo.
No, yo no.
Vos sos el combativo, vos sos el. ¿No?
No, yo no soy combativo.
Vos sos el gobierno.
Lo único que me gustaría.
Yo no.
Es que el
gobierno no hace nada.
La persona que me sacó esa foto, espero que me haya saludado. No haya sacado de canuto, después haya hecho el Dorou.
Pero te saludaba mucha gente.
Obviamente había en Bahía mucha gente que escuchaba el programa. Muchos uruguayos, mucha gente que escuchaba el programa. Te extraña, Nicolás.
Mucho brasilero. No,
mucho brasilero que escuchaba.
Yo recuerdo que un medio de Brasil nos dio como uno de los mejores programas periodísticos.
Sí, programa periodístico más importante de Chile.
Sí, me encantaría escucharlo de vuelta, solo para escuchar esa voz, pero bueno, no. Ahí, Brasil, perfecto.
Tengo foto de Jorge y Nico en la playa. No lo creo, no creo que tengas esa foto. Nicky Batalla, Red de las Chapas, miren los ojitos.
Mm.
No.
Hay un. Sí, ¿no?
¡Sapo!
Sí.
El tipo
pasó?
Es tirano.
Sí,
tenemos un tema para antes de nuestra clásica pausa.
Bueno.
Mínimo.
Sí, decime, Jorge.
Pero lo tengo que tirar.
Sí.
¿Está?
Sí, perfecto.
El tiempo nos apura.
Estoy contigo.
No podemos hablar más de los caballos.
Estoy llevando.
Ya tuviste tu minuto.
No,
¿qué
me metieron en el
algo contigo?
Hemos estado hablando más de los caballos, claro, que lo que dura el informe.
Bueno, 17 minutos dura.
17 minutos.
Cortito. Mírenlo, está en reacción la plataforma. Está espectacular.
Está
tremendo
espectacular,
laburo.
Es verdad.
Me vas a preguntar algo, Jorge.
Ya tuvimos Te Invito a Mi Primer Actito, No Faltes.
Sí.
Ahora tenemos Te Invito a Mi Primer Rueda de Prensa. ¿Cómo
sí.
me fue?
Sí, perfecto.
Blanca Periodismo Rodríguez estuvo en una gira en Maldonado. Uh-huh. Estuvo concretamente en Piriápolis.
La escuché en una entrevista de radio también.
Dio alguna entrevista, uh-huh. Sí, todavía.
¿La escucharon?
Medios no. Locales.
Ah.
A una plataforma
del MPP. Tengo que venir yo a darles los insumos.
A una plataforma del MPP.
En una, creo que era una plataforma del MPP, por la pregunta. Decís vos, Jorge.
Yo vi. Estás jugando el trabajo de los colegas.
Yo vi a alguien que le hizo una suerte uh-huh. de entrevista que tenía un micrófono, que tenía un loguito del MPP.
No, esto era una radio, no recuerdo el nombre ahora. Una chica le hacía una nota. No era esa.
Era una chica.
Ah, perfecto.
Pero capaz que estamos hablando de cosas
otra,
distintas.
Otra, sí, no, estuvo en un estudio de radio haciendo.
No, esto no era un estudio. Uh-huh. Bueno, la cuestión sí. es que Blanca Rodríguez, bueno, estuvo ahí en Piriápolis, foto con militantes, acto, discurso, etcétera. Pero ocurrió algo que no había ocurrido hasta ahora, que uh-huh. es que estuvo en una rueda de prensa donde le preguntaron de todo un poco.
El clásico escrimage periodístico, ¿no? Del cual no puede zafar ningún político. Que se precie de ser.
Exacto.
La zona de Leozarro.
Es la, oh, la.
No estaba Leozarro.
No
la,
estaba.
La tuvo muy fácil Blanca Rodríguez porque no estaba.
Tengo
la,
entendido
no
que.
No estaba la maldita cabra de los mobileros, sí. que es Leozarro. No estaba The Goat. Para hacerle un contrapicado y preguntarle lo que la gente quiere. Blanca, zafaste.
Uh-huh.
Te dimos los medios un changüí, que es una rueda de prensa sin Leozarro. Ponete la pila porque la que viene, Leo no perdona. ¿Está?
Sí.
Dicho y hecho. Lo que te iba a decir, Sapo.
Sí, es te
que
escucho.
Vos, por ejemplo, hoy pasaste de ser entrevistador a entrevistado.
Sí,
¿no?
Perfecto.
¿Cómo le cabe a los periodistas, a los que están acostumbrados a hacer las preguntas, cuando están del otro lado de la tortilla? Algunos se ponen incómodos. Hay periodistas que famosamente no dan muchas entrevistas, no dan muchas notas, no les gusta salir. Otros no, les encanta el chupete, así que van a todos lados. En el caso de ustedes, por ejemplo, que han sido entrevistados.
Es medio despectivo que le digas, les encanta el chupete.
Es una forma que tenemos lo que estamos en los medios de decir, le gusta el micrófono, le gusta salir al aire, le gusta la cámara.
Nunca uso esa expresión.
Perfecto. Sapo, por ejemplo, ¿cómo te sentiste?
Yo, uno que está del otro lado, por lo general, sabe que lo que le tenés que dar al periodista es contenido, labia, que no haya vacío, ¿no? Uno es de una forma cómplice
con el entrevistador. No, si le es mucho más difícil.
¿Qué cosa? ¿Ser entrevistado que entrevistador? Claro.
O sea, no, entrevistador es hacer una pregunta.
Depende sobre qué la entrevista. Si una entrevista sobre algo que hiciste, que estás copado que hiciste, sí, te hablo hasta por los codos. Ahora, si te van a preguntar, hacer preguntas que pueden ser a ser incómodas, no, está. No es fácil. No está bueno. Y si estás acostumbrado a preguntar, dale, tenés que bancarte la pelusa.
Vos por tu libro ahora, Nico, por ejemplo, ¿has dado alguna entrevista?
No.
¿Diste la última en Voces, si no me equivoco? ¿O no? ¿Hubo alguna más reciente?
No, a Nacho Martínez.
Nacho Martínez, claro.
Claro, la de la diaria. ¿Y esa cómo te fue? Porque es una entrevista larga, es escrita, por lo cual tiene una dificultad extra, que es que no sabés después qué es lo que va a entrar, qué es lo que no va a entrar. ¿Te sentiste cómodo?
Me sentí muy cuidado por Nacho Martínez.
Por Nacho Riff, un crack. Bueno, Blanca tenía la dificultad extra de que estaba siendo filmada, ¿verdad? Así que el lenguaje corporal ahí juega también. Lo van a poder ver ahora en la transmisión de YouTube. Vayan al canal del Sol en YouTube, denle un likecito, comenten, únanse a la gran familia que tenemos en YouTube. Excelente todo. Y si no, lo van a poder escuchar ahora en la 99.5. César, ¿tenés por ahí a Blanca en su primera rueda de prensa?
Tenemos que ser expertos en política internacional, ¿no? Así, todo el mundo tiene que tener una opinión sobre Venezuela, como si conociéramos Venezuela tanto. En realidad yo tengo mi opinión sobre Venezuela y puedo decirla sin problemas. Yo creo que Venezuela es un gobierno autoritario, yo creo que Venezuela es una dictadura desde hace tiempo. También quiero decir que quiero hablar de los problemas del país. O sea, Venezuela está bien, ya lo dije, pero hablemos de Uruguay, porque hay un empeño en hablar de Venezuela como si no tuviéramos acá temas urgentes que nos están interpelando. O sea, hablamos de Venezuela y no hablamos de los 6.000 niños pobres que nacen todos los años. ¿Cómo puede ser eso así? Es una inconsistencia terrible.
¿Qué sensación o qué opinión tenés sobre esos dos temas que se juegan mucho en esta elección?
Bueno, creo que claramente la fuerza política ha dejado en libertad de acción y de opinión a toda su militancia y a todos sus votantes en el Frente Amplio. Me parece que las dos posturas se pueden marcar siempre que sean plano de fraternidad, de las dos posiciones, que sin problema se pueden sustentar y se pueden argumentar. En lo que me es personal, yo no voy a votar el plebiscito. Y tampoco estoy de acuerdo con los allanamientos nocturnos. Creo que ha sido argumentado abundantemente por varios sindicatos policiales, por varios juristas, por varias organizaciones. Y bueno, cuando me hablan de la cantidad de países que tienen los allanamientos nocturnos, yo puedo hablar de la cantidad de países que tienen voto en el exterior y que sin embargo acá no pesa a la hora de definir.
La voy a gauchar a Blanca Rodríguez.
Bueno, dos cosas para desgranar, ¿no? No, bien escuchada. Dos cosas para desgranar. Tenés la parte donde habla de Venezuela y tenés la parte donde habla de los dos plebiscitos, la seguridad social y los allanamientos.
Ahora desgranamos las respuestas.
Sapo, vos
que ahora desgranamos las respuestas, pero
¿qué encontraste?
Digo, y ahí el presidente de la República creo que ha hecho un máster en eso. Es.
Ustedes me conocen. Hay que separar empezar. Padre de tararito.
No, siempre con una frase campera.
Juan Vera Tosca. Como dijo Lord Palmerton.
No, es responder mucho menos de lo que te preguntan. Responder, pero mucho menos de lo que te preguntan. Acá Blanca Rodríguez le hicieron una pregunta que no sé cuál es, que me interesaría saber cuál es, porque medio que también la sacó un poco del eje.
Le preguntaron por los plebiscitos.
No, pero la pregunta disparadora, que es la que responde Venezuela, obviamente le preguntaron por Venezuela, pero dice, bueno, pero hay problemas mucho más importantes.
¿Puedo leerte la mente?
Sí.
Vos lo que querés saber es, ¿qué le preguntaron que está tan chupada?
Sí.
¿No?
Sí.
¿Por qué está tan a la defensiva y chupada con tener que hablar de Venezuela?
Claro, pero aparte, después siguió de largo, o sea... Es verdad que le preguntaron de vuelta, bueno, pero ¿qué opina usted sobre esto, de estas dos consultas populares? Pero menos es más, Blanca. Después, sobre lo que dijo, yo qué sé, dijo que Venezuela es una dictadura.
Vos decís escuela en la calle Pou.
¿La calle, ¿no? Pou?
Carlos Albizu, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Se supo recientemente, presidente, que hay un patrón de contrataciones en Salto Grande que aparentemente sería militante de, bueno, la lista afín a su partido, a su sector. También hay otros dentro de la coalición. ¿Le parece un caso de clientelismo?
Ya tomamos cartas en el asunto.
Dijo algo muy parecido a la calle Pou. Dijo eso y después dijo, habría que ver. Habría que ver si es un caso de clientelismo. Tomamos
cartas en el asunto. Habló de la calle ahí.
Habría que ver. No es un delito.
Y enseguida, Tuki, no es un delito.
No es una afirmación, es una pregunta retórica. ¿Es un delito?
¿Es un delito? Bueno, esa es otra, ¿no? La clásica de... En la calle le encanta eso, ¿no? Devolverte una pregunta, ¿no?
¿Me explico lo que digo?
Sí, menos es más.
Claramente había un nervio, obviamente, me imagino, porque es la primera vez que estás como política en una rueda de prensa y se largó a hablar. Tú, y se ofuscó.
Son dos cosas distintas. Sí. ¿No? Una es si habló más de lo que tenía que hablar, que no me doy cuenta qué es lo que dijo que te parece inconveniente.
Y bueno, cuando digo, por haber sido más escueta.
Pero eso lo decís.
Pero sí, ¿sabes lo que pasa?
Si dijo algo.
Sin saber cuál fue la pregunta, ¿no? Lo digo.
Está, sapo, pero si vos tenés que. Estás en algo que decir antes.
Sí.
En algo contigo.
Algo que decir.
Porque
conocedor de la programación de Canal 12, ¿verdad? Nico, en serio. No,
bueno, porque había entendido cuando Jorge
pierde un turno espera, como decía el príncipe.
Get up, stand up, get up for your right.
Voy de nuevo.
Sí.
Ajá. Si no sabes cuál es la... Entiendo que hay un tema con el tono.
Sí, ponele.
Y un tema con la extensión, eso es lo que vos marcaste.
Sí, y la concatenación de temas.
Pero la concatenación de temas estuvo mediada por una pregunta en el medio, y no sabés si hasta por un recorte.
El salto de Venezuela a la pobreza.
Me interesa.
No, estuvo mediada por un corte. Fue tipo ella sola. Digo, buscó como, en vez de hablar esto, ¿por qué no hablamos de esto otro? Era obvio que le iban a preguntar sobre Venezuela, Blanca Rodríguez. Sí. En esa rueda de prensa o en la primera entrevista que tuviera.
Pero, es que probablemente por eso es la concatenación de temas. Porque es... Cuando te preguntan de tal cosa, está bien, te respondo. Porque me parece que es algo... que no ha hecho el Frente Amplio habitualmente. Es decir, pará, el problema cuál es, que pronuncia la palabra la dictadura, es una dictadura, sí, es una dictadura, otra cosa. A mí me interesa hablar de tal y tal y cual tema.
Exacto. Fue un poco
digamos,
así.
Digamos, porque, la fijación por el tema Venezuela no estaba en que se... Estaba precisamente en todo lo que costaba reconocer la deriva autoritaria del régimen, ¿no?
Sí.
O sea, si hace 5 años mínimo que se está discutiendo, más de 5 años, 7, 8 años que se está, por lo pronto, desde 2017, 2018 estaba Venezuela en una dictadura, ¿no? O sí, por lo menos tuvo un golpe de Estado. Está. Si en estos 8 años se hubiese pronunciado tan fácil, tan rápido, la palabra dictadura por parte de la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio, no, es una pregunta, el tema no tendría la fijación que tiene.
Es una pregunta pertinente y Blanca Rodríguez contestó. Bien, o sea, y, dijo, y, sí, y, es una dictadura, hace tiempo
pienso. Y hace tiempo que pienso, o sea, tú, ni siquiera pim, dependía de esta elección.
Claro, exactamente. Ta,
entonces, para mí, si vos haces eso, después sí, podés decir, ta, a mí me interesa hablar de otra cosa, como que es una respuesta típica de cualquier político. No,
pero menos algunos que contestan eso. Silencio.
Está, pero una cosa es, pero estás ahí, me parece. Una cosa es que lo haga el presidente de la República, que es el presidente de la República, y que precisamente cuanto menos hable,
ella no es la candidata mejor. Presidente.
No, no es la candidata. Vos te confundás. Vos porque te parece que hay una fórmula que está escondida.
Bueno,
en todo caso, bueno, ella sería la candidata a vicepresidente.
No, porque
el detalle clave.
¿Por qué vos asumís que Blanca, Pacha, ¿no? Blanca y no porque Blanca
esa
Pacha?
Esa es la lista, el orden de la lista que
presentaron. Pero si en 2029. La fórmula es Blanca Pacha.
No sabemos.
Creo que estén muy cómodos en el Frente Amplio que a vos te armen una lista o una fórmula con dos integrantes del mismo sector.
El video que vimos, no sé, preguntar a los blancos. El video que depende de cuánto van en la interna. El video que vimos estaba Blanca Rodríguez sola.
Pispa, puf.
El video que vimos.
Pero Valeria Ripoll es la lista 5.
Sí, lo que te quiero decir es que vos podés ahí. Un futuro, cuando Blanca gane.
Si él me pega raza como arrasó en las internas.
¿Capaz que?
Puede elegir la fórmula de vice, de trice.
Bueno, lo que te iba a decir es que en el video vimos solo a Blanca, pero la fórmula paralela estuvo, los dos estuvieron en Piriápolis.
¿Va a quedar lo de la fórmula paralela? ¿Sabes
que, yo estoy seguro que hay un grupo de WhatsApp entre las fórmulas de la coalición, que alguien tiró el tema, vos, ahora hay que pincharlos con que tiene una fórmula paralela. Mónica Botero, Valeria Ripoll dijeron con horas de diferencia exactamente lo mismo.
Ah, vos decís que entre los candidatos o candidatas a vicepresidente.
Sí, no, la forma. Hay un grupo WhatsApp de la coalición, de la fórmula de la coalición, o sea, está Quintana Manini, está Ripoll Delgado, está Mieres Botero y están Ojeda Silva. Tiene un grupo de WhatsApp, ¿no? Se llama 1-2. Y la semana pasada, o este fue, ¿cuándo entrevistamos a Mónica Botero? Concertaron el fin de semana, boludeando, fin de semana, no sé qué. Vos, vieron la foto de Pacha y Blanca, ¿no? Para mí que hay que empezar a joder con que, con eso de que Orsi y Cose casi no hablan, hay que empezar a joder con que el Frente tiene una fórmula paralela, como tenía un equipo económico paralelo. Botero lo tiró el lunes, de tarde lo tiró Ripoll, y se amasó la idea, y la están tratando de instalar. Todo por el grupo de WhatsApp.
De todas formas, la idea de fórmula paralela creo que no va en el sentido del equipo económico paralelo, ¿no? Porque el equipo económico, ahí lo que hablaba era de un ruido, una descoordinación, tensiones. En este caso, de esos cuatro, hay tres que están en la lista de las 609, ¿no?
Sí, yo creo que tiene que ver con eso de que el MPP manda y así como el equipo paralelo de economía estaba más vinculado a los intereses del MPP, acá también, la fórmula paralela.
No, para mí tiene que ver con eso de, con lo que vienen diciendo de la solidez de las salidas de Orsi, más que a Cose supuestamente no le están dando mucho espacio para el protagonismo, entonces ahí tenés una fórmula que no dice nada y sacan a jugar a Pacha, Sánchez.
Es menos pensado que eso.
Me parece por ahí.
Hay una fórmula que no la ves, ¿no? Que está, pero, dan algún evento, hacen alguna cosa, pero tienen baja exposición y otros que lo ves en todos lados.
A Pacha sí lo ves en todos lados. A Blanca Rodríguez no lo hemos visto casi. De hecho, lo estamos viendo ahora porque acaba de arrancar.
No la viste en notas, pero le están dando un bombo en las redes.
Pero por otro lado, Orsi salió esta semana a dar entrevistas. Sí. En La Mira, dio en su rayado. Y si mirás el informativo, te aparecen todos los días.
Sí, sí, totalmente. Es una construcción de la coalición. Del grupo de WhatsApp de la coalición. Dicho un chiste, pero también creo en serio. O sea, ahí está. ¿Por dónde podemos pegarle vos para hablar de que están invisibilizados o que no hablan o que no hay onda? Yo que sé, ah, no, bueno, mirá, tiene una fórmula paralela que son el Pache Blanca. Y no, la verdad,
claro,
que
pero me parece...
está sacando Blanca Rodríguez, que es un tanque de captación de votos a la cancha.
Claro, pero por eso...
¿Qué esperabas? ¿Que la tengan tapada a Blanca Rodríguez después de haber hecho el pase del año?
Bueno, ¿no? Para cerrar lo de Blanca, yo coincido con lo que dicen ustedes de que es la forma de sacarse el tema de arriba, ¿no? Como dice Nico, a lo Chad, ¿Venezuela es una dictadura? Es una dictadura. Siguiente pregunta, ¿no? Es sacárselo bien, bien fácil. Metió el palito ese de ¿y por qué no me preguntan de los niños pobres? Está bien ahí.
Pero dijo, ¿por qué no me preguntan? O dijo, a mí me interesa hablar.
A mí me interesa hablar.
Pero no es lo mismo.
Es lo mismo cuando vos contestás una pregunta, ¿no? Si vos me preguntás algo y yo te digo, y yo te contesto muy parcamente lo que me preguntaste, después te digo, yo quiero hablar de tal tema, implícitamente te estoy haciendo una crítica. ¿Por qué ponemos el foco siempre en esto? ¿Por qué todo el tiempo hay que hablar de Venezuela? Si es una dictadura,
porque vos podés tener...
Mirá cómo arrancó la respuesta. Dijo, todos tenemos que ser expertos en política internacional, tenemos que hablar de Venezuela, no sé qué, y ¿por qué no hablamos de lo otro?
Es que ahí sí creo que hay cierta inconsistencia, si se quiere, de la respuesta en cuanto a no era tan difícil tener la opinión, porque ella la tiene. No tenías por qué decir de que se está requiriendo a todo el mundo que tenga opinión sobre un tema complejo, cuando en realidad, que sin duda lo es, ¿no? Pero cuando vos ya la tenés.
Lo otro es...
Podría ser ir directo ahí.
Lo otro es... sos un candidato al Senado, ¿no? En este caso ella es una candidata al Senado. ¿No opinás de Venezuela? O sea, ¿solo vas a hablar de la pobreza infantil? ¿Es el único tema que vas a abordar? ¿Un senado?
No,
un
pero
un
senador, opinó.
Pero lo que te quiero decir es que un senador debería tratar distintos temas.
Bueno,
para. Una opinión de Venezuela puedes tener. No, justamente, no hay problema.
A propósito de lo que estaba diciendo cuando hablábamos de la calle Pou y la estrategia que dice Sapo que utiliza, es entendible que un presidente trate de hablar lo menos posible. Y por otro lado, que un candidato al Parlamento trate de hablar lo más posible o trate de hablar de los temas donde se siente que los puede capitalizar mejor políticamente, porque está justamente en campaña. Entonces, no sirve como si a veces al presidente para evitar abrirte un flanco, porque todo lo que vos decís tiene una repercusión enorme. Acá sos un candidato del Senado, vas a hablar de los temas que querés hablar y poner el foco como lo querés poner. Y por eso cuando traes acá a cualquier político en general, lo que ocurre es eso. Vos le haces una pregunta y después, que más o menos te da la respuesta, va hacia el lugar donde se siente más cómodo y donde entiende que tiene cosas más interesantes para decir o le interesa más hablar. Y creo que en este caso pasó exactamente eso.
Tema de allanamientos. Una respuesta rara, ¿no? Con respecto al allanamiento nocturno, porque lo que termina diciendo es, bueno, ese argumento de que en todo el mundo hay allanamiento nocturno menos acá, yo te podría decir que cuántos países hay que tienen voto exterior y acá no. O sea, yo lo que interpreto ahí es que dice, tienen razón. Porque si tu queja es que
no es
me vienen a correr con el argumento de que en todos los países hay allanamiento nocturno y acá no, yo te puedo poner por qué no hay voto exterior. Ella apoya el voto exterior. Y probablemente un argumento que sienta que es válido es que en casi todos los países hay un voto exterior y acá no.
Me da la impresión que no se expide sobre eso. Me da la impresión que lo que dice es, aparentemente, el argumento de en todos los países está o en la mayoría de los países está... No es la clave para tomar postura al respecto.
Corre para unas cosas
claro,
y otras
porque
no.
Porque quienes están apurando con los allanamientos nocturnos, en realidad, porque están en todas partes del mundo, usan la misma lógica como argumento con el voto en el exterior. Yo interpreto que viene por ahí. Pero es una interpretación.
Bueno, hay que hacer una pausa.
Uh-huh.
Hay un jingle nuevo del Frente Amplio. ¿Qué tal es? Lo podemos averiguar. La calle Pou habló sobre si hay que pronunciarse sobre la seguridad social, sobre el plebiscito de la seguridad social. Orsi le salió a contestar. Pero antes de todo... Bueno, hay una entrevista hoy, Sapo. Lo mencionamos un poco, sí. Larga que no. Hablemos del cannabis, de la marihuana.
Rodolfo Ferrando, él trabaja con imagenología en el Hospital de Clínicas. Ya lo entrevistamos en su momento junto con Paula Scorza por los estudios que han hecho sobre el efecto de la pasta base en el cerebro humano. Ellos tienen un grupo de investigación.
Cecilia Scorza.
¿Qué dije?
Paula Scorza.
¿En serio?
Y me quedé pensando que habrá sido un día de cambios de figurita.
No, perdón, claro. No. Un beso para Paulita. Cecilia Scorza. El caso de Ferrando, concretamente, tiene grupos de control de consumidores de pasta base a lo largo del tiempo. Trabaja hace ya más de una década para monitorear qué efectos tiene la pasta base en el cerebro de sus consumidores. Y ahora estaba haciendo un mismo trabajo a partir de la regulación del mercado de cannabis, que habilitó, entre otras cosas, las líneas de investigación, como por ejemplo las que está desarrollando. Bueno, viene trabajando sobre los efectos de la marihuana que se venden en las farmacias en los cerebros de los consumidores. Parte de esa información salió avanzada en una nota de el diario El País. Bueno, vamos a meternos a fondo en ese trabajo que viene realizando Ferrando. Eso pero va a antes, ser más adelante.
La canción de arranque, bueno, sapo, y, dame un arranque.
Y bueno, seamos temáticos. No sabía que Rita Marley había nacido en Cuba, en Santiago de Cuba, la esposa de Bob Marley, cantante ella también, con quien tuvo 4 hijos. Y también después tuvo una carrera solista después de que Bob muriera. Y en esa carrera solista, década del 80, es que saca su hit más importante, que tiene que ver con la marihuana, obviamente. Rita también se convirtió al rastafarismo, era una habitual consumidora de cannabis. Y bueno, sacó esta canción que tiene en su estribillo la clásica frase "I want to get high", pero en realidad la canción se llama "One Draw".
Hey!
Fácil desviarse.